primero los saludos. Carmen Tornaría, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Yo muy bien. Pero, por ejemplo, Carlos Maggi, ¿cómo está?
Carlos, me lo viene lo más bien.
Bárbaro, qué entusiasmo. Alberto Volonté.
Un día espectacular.
El día es espectacular.
Espectacular, así que estamos muy bien.
Amiga. Ah, con el tiempo, con el tiempo te alcanza, ya está.
Y ayuda mucho.
El tono de Carlos tuvo un cierto dejo a Maradona, no sé si lo notaron.
Maradoniano.
¿Sí? Sí, puso cara de pica, de pícaro.
Le falta algún kilo, ¿no? Para
no, no, el tono, dije, el tono, nada más.
Y saludo al último integrante de esta ronda de bienvenidas, nuestro invitado de hoy, otra vez, Juan Grompone. ¿Cómo te va, Juan?
¿Qué tal? Buen día.
El Senado aprobó este lunes el proyecto de ley que habilita el cambio de nombre y sexo registral. Un proyecto que ya venía de otras consideraciones en el Parlamento, que terminó su trámite y ahora pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación. Esta nueva ley, que fue votada por todos los partidos políticos, refiere a las personas que tienen una identidad sexual en conflicto con su sexo biológico y permite a quienes hagan el trámite la posibilidad de cambiar su nombre en la cédula de identidad, el pasaporte, la credencial cívica y otros documentos. Carmen, ¿qué importancia le diste tú a este proyecto?
Me parece importante. Creo que hay un conjunto de ciudadanos y de ciudadanas que he conocido algunos que tenían este conflicto permanente. En algunos casos se habían hecho una intervención quirúrgica a los efectos de alterar su conformación biológica y estaban, obviamente, tenían una identificación de género que es una construcción cultural distinta a la de su origen biológico natural.
La ley no requiere que se haya hecho la intervención quirúrgica para poder aspirar al cambio de nombre.
Mi experiencia personal, conocí gente que tenía un gran conflicto por este tema. Entonces, me parece que el asunto de cambio de nombre es una cosa que está permitida en la legislación uruguaya y en este caso ampara y va más allá y trata de que se junten, exista esa posibilidad, el factor biológico con la construcción social de la identidad de una persona que es tan importante, en mi opinión, como el factor biológico.
Carlos, ¿tu primera impresión?
Yo No me parece mal que se apruebe la ley, pero estuve pensando algunas cosas que me causaron un poco de sorpresa a mí mismo, ¿no? El cambio de nombre no va a remediar la discriminación. Yo pienso que tal vez la provoque más. Mi hijo tiene una maestra que se llama Ramón García. ¿Y todo el mundo cómo? Sí, porque cambió el nombre, como es homosexual. Se llama Ramón. ¿La maestra en Lene? Sí, la maestra en Lene. Yo creo que eso es un fenómeno contrario a lo que se pretende. Y me parece que en el fondo hay siempre en este problema algo que se cruza, que perturba mucho y que proviene de quienes tienen la discriminación como enemigo, ¿no? Es decir, lo que importa es el orgullo gay, lo que importa es mostrar la cosa y decir a mí qué. Es una forma en el fondo de exhibicionismo. Yo sé que con el tiempo se va a naturalizar todo, que la gente que una mujer se llame Ramón no va a ser una cosa que llame la atención, pero durante buen tiempo sí va a suceder. Es decir, me parece un poco parecido a lo que pasó en la playa, ¿no? Donde las mujeres se fueron desnudando progresivamente hasta que muestran más el cuerpo que los hombres. Un hombre no se atreve a mostrar las nalgas en público, unas mujeres sí. Se fue naturalizando y nadie, lo lindo es que a nadie le importa nada. Así que pienso que al final del proceso, tal vez a nadie le importe nada que la maestra del nene se llame Ramón. Pero yo creo que eso, en el momento en que se hace, ese exhibicionismo va a ser castigado.
¿Por qué la maestra y que el que, y no el
que
maestro?
Va a sufrir más es el que se cambia el nombre.
Maggi, ¿por qué esta pregunta? ¿Por qué la maestra del nene y no el maestro del nene se llama Ramón
Yo
González?
Por darte el gusto, pero ocuparme de las mujeres, porque vos sos feminista.
No, pero digo...
Me puedo ocupar de los hombres, si querés.
Hay maestras...
El maestro de mi hijo se llama María Esther.
¿Por qué cuando se llama María Esther es un maestro? Dejó de ser un maestro y pasó a ser una maestra. Lo mismo que la anterior, dejó de ser una maestra y pasó a ser un maestro. Y por suerte, por lo menos en el Uruguay, la profesión de magisterial admite mujeres y admite
hombres. Es como si yo exigiera llamarme vegetariano o Cardíaco Hernández. Es decir, tan personal. Los nombres son una cosa genérica. Esto es una cosa totalmente narcisista. Yo soy tan importante que me cambie el nombre para que sepan lo que hago en la cama. Me parece que es un error. No digo que esté mal ni que haya que prohibirlo. Creo que es un disparate psicológico.
La identidad de una persona que va mucho más allá de la cama. Si yo o si tú te sentís Carmen y yo me siento Carlos, no tiene nada que ver exactamente con la cama.
No, tiene que ver con el sexo. ¿Qué te parece?
Tiene que ver con la identidad sexual, que no es la identidad de género. No tiene que ver solamente con la cara.
Mientras Carlos y Carmen se han trenzado en esta discusión en el arranque, Alberto se reía, se escuchaba su carcajada. ¿Por qué?
Porque la verdad que cuando Carmen y Carlos hacen ese cambio de ideas, yo disfruto mucho, porque dicen cosas inteligentes que generalmente confrontan, sabiendo yo que se estiman y respetan mucho. Y me resulta gracioso, pero gracioso en el mejor sentido de la palabra, la forma en que ellos cambian sus ideas, no es formidable.
Te resulta productivo, te resulta
estimulante. Me resulta
estimulante.
Mucho más atractivo. Además, si yo acá disfruto, encerrado en el estudio, me imagino que la gente que está en la calle, en la casa, escuchando la radio, en un espacio muy agradable, tomando su mate o charlando, en fin, haciendo las cosas lindas que se hacen en la casa mientras escuchan la radio, estoy seguro que acá muchísimos de los que nos están escuchando han pasado un buen rato, como creo que los pasan cada vez que o Carmen le marca a Carlos o Carlos le dice algo a Carl. Por lo tanto, he disfrutado.
Bueno,
pero yo les diría
de las relaciones públicas y la amabilidad, vayamos al nudo de la cuestión.
Hay un tema que me parece que es formal, pero que hay que destacar. Es de las pocas leyes que se votaron por unanimidad. Y a mí me parece muy importante. Y me hubiera gustado que en estos 5 años de gobierno están terminando algunas otras leyes sobre temas, no quiero decir más importantes, pero tan importantes porque son conflictivos para la sociedad. Quiere decir que al escucharlos a Carmen y a Carlos, que tienen, si no posiciones distintas, miradas diferentes, es importante que la sociedad, que seguramente va a tener opiniones también distantes y diferentes como la de Carlos y como la de Carmen, sepan que esta ley en el Parlamento logró la unanimidad. No quiere decir que sea excelente la ley porque todos la hayan votado, pero sí es muy bueno que haya habido un acuerdo.
¿Y Juan?
Bueno, yo quiero referirme al aspecto que ya mencionó Carmen, que el nombre en definitiva es una construcción social, y mucho de lo que está acá se está legislando sobre una construcción social. No se toca el fenómeno biológico, que es intocable, una ley no lo puede tocar. Yo recuerdo, por ejemplo, que en Estados Unidos, pero en general los artistas y los representadores del mundo siempre se cambian de nombre. Es decir, uno no conoce los nombres verdaderos de las personas.
Pero para eso no es necesaria una ley.
Por eso no es necesaria una ley. No, pero acá no es fácil cambiarse el nombre. En el caso de la vestimenta de la mujer a medida que se incorporó al trabajo se fue pareciendo cada vez más a la vestimenta del hombre, y tampoco ahí fue necesaria una ley, sino que se lo tomó con naturalidad, porque la vestimenta del hombre está mejor adaptada para el trabajo, no cabe duda.
Totalmente de acuerdo.
En el caso de los nombres, por ejemplo, en algunos de los nombres en inglés son indiferentes, son nombres de ambos géneros. Y yo diría los absurdos que hay algunos nombres en español, estuve juntando un poquito. Por ejemplo, José María es un nombre de hombre, pero casualmente María José es un nombre de mujer. Lo mismo pasa con Jesús María y María Jesús. Andrea, por ejemplo, que es un nombre italiano, porque Andrea no existe en español, es un nombre de hombre que en el Uruguay se usa como nombre de mujer. Y después están los nombres geográficos, como por ejemplo, ¿por qué Lorena es un nombre y además es un nombre de mujer, cuando en realidad era Lorena o, por ejemplo, Marne, que son nombres de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Del territorio.
Mis hijas, una es Lorena y la otra Andrea. Las mellizas.
Ah, ambas.
Mira, formidable.
Mira qué puntería.
Las mellizas son Andrea y Lorena.
Bien. De modo que yo creo que ya hay una tradición, no creo que sea tan grave el asunto, creo que vamos hacia minimizar el problema de los nombres. Y en cambio, por ejemplo, a mí me preocupa otro punto que también se tocó acá, con la discusión de maestro-maestra, que es que me molesta que haya profesiones que tienen género y profesiones que no lo tienen. Por ejemplo, pianista. Pianista es hombre o mujer. Violinista, flautista, es decir, hay una enorme cantidad de profesiones que son indiferentes. Y en cambio hay otras como maestro, maestra, que no. Entonces a mí siempre me molestó eso, esa distinción y esa exigencia, ¿no? Inclusive, por ejemplo, los títulos universitarios, si tienen género o no tienen género, en fin. Creo que tenemos que caminar mucho, pero que la cosa va hacia una igualdad de género, que es lo que importa en definitiva, ¿no?
Sí, pero esto no es una diferencia de género. Esto es una discriminación nominativa a los efectos de mostrar la intimidad de la persona. Por eso a mí me parece chocante. Pienso que con el tiempo todo se arregla y se naturaliza, pero en este momento me resulta chocante que haya gente que necesite llamarse de otra manera para explicar cómo funciona sexualmente. Hay una raíz ridícula, porque la parte biológica, aunque tú me hagas cabecitas que no, querida Carmen, yo te digo que la parte biológica no la van a poder cambiar, y las operaciones tampoco, ¿no? Y las mujeres van a seguir siendo mujeres y los hombres van a seguir siendo hombres, con costumbres, con maneras sexuales, con sensibilidad sexual diferente. Yo lo admito, no me parece que esté mal, y no, la intención mía no es para nada oponerme a esto. Me parece bien que lo hagan. Me gusta entender cómo es la cosa y darme cuenta hasta dónde importa y hasta dónde no importa, y hasta dónde esto es un mal de época. Maggi, es una reacción.
Maggi, los hombres y las mujeres, y yo soy de las que me encanta la diferencia, creo que es obvio, nacemos diferentes uh-huh. biológicamente, pero después, sobre esas diferencias biológicas que son naturales, se van construyendo, y eso es el género, construcciones sociales que tienen que ver no con el ser, sino con el deber ser. Y esto es lo que genera problema, esto es lo que provoca la discriminación. Las mujeres debemos ser de determinada manera, si nos salimos de la fila somos sospechosas, los hombres deben ser de otra manera, si no resultan sospechosos. No tiene que ver esto con la cama, no tiene que ver solamente con el ejercicio de la sexualidad. Esto es bien claro en el caso de las mujeres. Sí. Es un deber ser que las mujeres seamos madres.
Carlos,
me gustaría...
Y eso Alberto, una construcción, porque no estamos determinadas para ser madres. Hay mujeres que son madres y hay mujeres que no son madres.
Carmen.
Algunas porque no pueden y otras por propia decisión.
Vamos a darle la palabra a Alberto. Entonces, que trata de romper esta polarización.
Este
Carmen,
tipo de cosa
Carlos.
Apunta a solucionar situaciones que son de poca gente, se habla de unas 3.000 personas que aspiran a eso, y a mí me gusta que si no me gusta mi nombre y quiero llamarme de otra manera, más de acuerdo a lo que son los usos sociales, está bien.
Alberto, dale.
En beneficio del legislador, lo que buscó el legislador fue crear un espacio de libertad a las personas, hombres o mujeres, primero. Así que el legislador lo que quiso y lo que logró es decir, usted es libre de hacer con su nombre y con su sexo, porque acá hablamos permanentemente del cambio de nombre, y es cambio de nombre y sexo. Y el legislador, y fue una de las cosas que hubo que transar en el momento de redactar la ley, sí respetó lo que es la partida de nacimiento. Cuando nosotros nacemos, nos inscriben con un sexo y un nombre. Esa partida de nacimiento no se puede modificar. Esa partida queda para siempre. Es en los documentos. Como decía Emiliano hoy cuando hacía la reseña inicial, el pasaporte, la cédula y demás, que uno pone o establece la voluntad, su voluntad libre, de decir, mi sexo, cumplidas determinadas cosas, ¿no? Es tal. Y mi nombre es tal. A diferencia de lo que se establece en la partida de nacimiento. Porque ¿Por qué hay un cambio de nombre y sexo? Porque en la partida de nacimiento está establecido el nombre y el sexo original.
Sí, hay un procedimiento para hacer rectificación de partida. Yo me voy a hacer uno, voy a llamar malhumorado más. Si todo el mundo se entera de que yo no tengo mal humor, o que tengo mal humor. Es una, se puede hacer, ¿por qué no? La gente es libre, con el nombre puede hacer lo que quiera. Solo que en este caso, en vez de disminuir la discriminación, la va a excitar. Yo quisiera hablar de otro tema, si ustedes me dejan cambiar de tema.
El proyecto, esta ley tiene el adentro, cambio de nombre pide sexo, ¿no? No es solamente que te puedas poner...
Sexo registral.
Claro, que te puedas poner malhumorado Maggi. Te autoriza a cambiar, además, la identificación sexual.
Bueno, en ese caso pone malhumorada.
Está bien. Ese paso creo que no lo vas a dar. No llegás con el ejemplo hasta ahí, me parece.
No lo necesito, si no lo haría. Yo quería referirme a otro aspecto de la ley, que es muy, muy gracioso. La ley fue discutida porque no se admitía el matrimonio entre personas del mismo, digamos, sexo biológico. Y fue discutida porque los menores podían solicitar esto. Las dos cosas fueron rectificadas. Y no, la del matrimonio fue rectificada en el sentido que no se permite el matrimonio. La de los menores, en cambio, se dijo que se rectificaba y quedaron todos unos contentos y otros descontentos por eso. Y la verdad es que la ley sigue diciendo que toda persona puede rectificar su nombre y su partida.
Sí, no hace distinciones por edad.
No hace distinción ninguna por edad. Todo lo contrario, dice de manera afirmativa, textual, toda persona podrá. Así que todos los legisladores que se quejaron porque no se entendía nada lo que era el problema de los adolescentes que tenían que poder cambiar su nombre de apuro ya siendo chicos, están completamente satisfechos. Un niño de 7 años puede hacerlo.
Hay un último artículo que habla de los menores.
¿Cómo?
Creo que el último artículo...
Del matrimonio
habla. El último artículo habla de los menores.
Esta ley no modifica el régimen matrimonial vigente regulado por el Código Civil y sus leyes complementarias. Eso es el
no vas a encontrar la ley de disposición. Yo leí la ley dos veces con todo cuidado y no hay la menor referencia.
Conviene recordar.
Y no habiendo referencia donde la ley no discrimina, el intérprete no puede discriminar.
Carlos, pero también tenemos que ver esto, cómo se armoniza con las disposiciones del Código Civil.
Con la incapacidad, por minoría, claro. Ese es otro problema. Claro. Pero por lo regular se es incapaz para contratar. No, y esto es un problema personalísimo.
Es cierto, pero hay disposiciones en el Código Civil que hacen referencia hasta la autorización para el casamiento a determinadas edades, 18, 23.
Por eso, para el casamiento, como lo dice en forma expresa, sí, pero no hay ninguna forma expresa del Código que diga que los menores no pueden cambiar de nombre por razones sexuales.
Es cierto.
Así que...
Por eso digo, habrá que ver y armonizar a disposiciones tradicionales, si se me permite, del Código Civil, que legislan la capacidad de los menores. Además, tú recuerdas que hay dos tramos, por lo menos, 18 y 23 años, para el caso del casamiento, y esta novedad que, como tú señalas, ni lo dice el legislador en este caso, ni estaba previsto, no lo podía imaginar el legislador cuando confecciona el Código Civil.
A ver, a propósito de la observación que hacía recién Carlos, la producción de En Perspectiva consultó a la senadora Margarita Perkovich, que comentó que en el proyecto inicial que se aprobó en el Senado en diciembre de 2008 se incluía un artículo, el sexto, que hacía mención expresa a los menores de 18 años y que establecía ciertas reglas para ellos.
Me refería a eso.
Pero luego, en diputados, ese artículo se eliminó. Lo que se aprobó finalmente no hace ninguna mención a la edad. Por lo tanto, comentaba la senadora Perkovich, en todo caso, si un menor de edad quisiera cambiar su nombre y cumpliera con los requisitos que la ley establece, podría hacerlo. Si sus padres no estuvieran de acuerdo y se entablara un contencioso ante un juez, bueno, en ese caso sería el juez quien, interpretando esta ley y el Código de la Niñez y la Adolescencia, decidiría si el menor podría cambiar su nombre.
Yo creo que no, creo que no. Creo que cuando la ley es clara, el intérprete no puede cambiar la interpretación de la ley. La ley está mal redactada, si esa es la intención, debía estar escrita de otra manera. Si dice toda persona puede hacerlo, un niño con 10 días de vida hábil es que es persona y puede cambiar su nombre. Un niño de 6 meses podría cambiar si pudiera expresarse.
Juan, ¿qué ibas a decir?
La ley está mal escrita, mal pensada y mal escrita en ese aspecto.
Lo que me asusta es la cantidad de leyes que están mal escritas. Es decir, yo diría que es enorme la cantidad de textos que están mal escritos. Hace unos tiempos en Inglaterra se estableció una larguísima ley que decía que era un ciudadano británico. Y entonces un conjunto de lógicos lo estudiaron y encontraron algo así como 70 errores. 70 errores, omisiones, cosas no definidas. Es decir, a mí me asusta que, por ejemplo, cuando se fijan las mayorías, se fijan intervalos que matemáticamente no se superponen, entonces quedan lagunas que no pasan. Cuando se escribe una ley de estas, se olvidan de decir qué es toda persona, ¿no? Es decir, se dice toda persona alegremente sin darse cuenta que en realidad hay un problema de edad. Es decir, me asusta cómo están mal redactadas las leyes desde el punto de vista técnico, ¿no? Como me parece que está también mal redactada la propuesta de voto consular, ¿no?
Bueno, ya estuvimos hablando de eso.
Sí, pero no quiero
perdón, recordarla. Del voto epistolar.
Del voto epistolar, sí.
Sí, ya estuvimos hablando de eso, que incluso habilitaría a que se pudiera votar por correo dentro de nuestro país, hasta dentro de un mismo departamento.
Sí.
Me habilitaría a mí, que tengo que votar a 5 cuadras de mi casa, a hacerlo por correo si quisiera, porque en teoría el proyecto de reforma constitucional, como dice que en cualquier país donde se encuentre la persona tiene el derecho, también
por eso nuevamente es el cualquier el país, el toda persona, es decir, los errores lógicos que se cometen en las definiciones de los conjuntos, digamos.
Yo quiero adelantar mi opinión. Conocía aparentemente el proyecto antes de que se modificara, que personalmente, aunque estoy absolutamente de acuerdo con esta ley, estaría en contra de que un menor de edad, claro, esto es relativo, pero si los 18 años sirven para algunas cosas que implican toma de decisiones, me parece que yo lo requeriría también para una decisión delicada como es la opción sexual. Y en general, todos lo sabemos por experiencia propia, la opción sexual, no el sexo, sino la opción sexual, es una cosa que uno la va afirmando, y justamente es en el periodo de la adolescencia, o de la primera juventud, en que uno afirma su opción sexual.
Sí, decía la senadora Percoviz recién que si los padres se oponen, queda eso en manos del juez, porque se crea un contencioso. Y Carlos, con esa actitud, se refería a que no está a cargo de ningún juez interpretar una ley cuando la ley es clara. Parece una cosa de perogrullo, lo que es claro no se interpreta.
Me parece que los padres no tendrían ni que meterse en porque es una opción muy personal.
No, pero
uno la tiene que tomar cuando está capacitado, claro, para tomar
pero decisiones. Porque hay en el caso del casamiento hay un recurso que se llama de irracional disenso, que por ejemplo los jóvenes de 16 años lo usan para huir juntos, y después el juez no tiene más remedio que pensar que es irracional que los padres se opongan y los dejan casar.
Pero ahí la palabra del legislador, toda persona, dejó sin efecto cualquier interpretación del Código del Niño, de las atribuciones de la patria potestad de los padres, y ni que hablar de las normas generales del Código Civil.